Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Porque es, sin duda, una de las noticias del día. Es una de las noticias de este viernes 5 de mayo de 2023. Buenas tardes a todos. Querido Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas tardes.
Ha fallecido Arsenio Iglesias Pardo, un entrenador, un futbolista que ha fallecido, como decimos, en estas últimas horas a los 92 años de edad, o zorro, o bruxo, como se le conocía, una persona muy vinculada al Deportivo de La Coruña, a la historia del conjunto blanquiazul, y alguien que nos esté escuchando en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra a esta hora de la tarde pueda pensar, ¿y por qué hablan de Arsenio en el programa para la provincia de Pontevedra? Pues lo cierto, Antonio, es que es más fácil incluso de lo que algunos puedan pensar. Arsenio es una persona que siempre fue tremendamente respetada por el celtismo y por toda la afición al fútbol en Galicia.
Sin duda, y seguro que me van a entender los seguidores del Real Club Celta más veteranos. Posiblemente descubramos algo novedoso para los más jóvenes. Sitúo a los oyentes, Arsenio es el arquitecto, el constructor del Superdepor. Eran épocas de enorme, iba a decir rivalidad, de enorme confrontación a todos los niveles entre Celta y Deportivo. Y cuando digo a todos los niveles, eran problemas de orden público en los partidos de Riazor y Balaídos, choques permanentes a nivel político entre alcaldes de Vigo y A Coruña, piques entre las dos directivas. Bien, en todas las manifestaciones públicas pre y post derbi, Arsenio siempre fue respetuoso con el Celta, defendiendo los intereses del Deportivo, pero no alzando la voz más de lo necesario con el Real Club Celta. Y eso le granjeó el respeto del celtismo. Y pongo un dato que yo he vivido en primera persona. Cuando ya había dejado de entrenar al Depor, comentó varios partidos para la COPE en la antigua cabina que teníamos en la grada de Río Alto, uh-huh. Y allí los aficionados se acercaban a saludarle, los aficionados del Celta se acercaban a saludarle, algunos hicieron fotos, otros les firmó autógrafos dentro de ese don de gentes que tenía Arsenio. En definitiva, que no era una persona que generaba antipatía, sino que ese buen hombre que siempre fue Arsenio, pues no le fue o no le resultó indiferente a los aficionados del Real Celta.
Creo, Antonio, que esa es una muy buena definición, sobre todo cuando hablamos de alguien que se ha dedicado al deporte prácticamente toda su vida, como es el caso de Arsenio Iglesias, que era sencillamente un buen hombre, un hombre de su tiempo, que vivió el fútbol a su manera, pero que sobre todo lo hizo con respeto por su propio equipo, por sus futbolistas y también, muchas veces, lo que se nos olvida, por el rival. A veces es tan difícil aprender a perder como aprender a ganar. Y eso, sin duda, lo hizo siempre el bueno de Arsenio Iglesias. Antonio, gracias. Buen fin de semana.
Igualmente. Yo creo que era de justicia poner en valor la vinculación, aunque fuera anímica, aunque fuera afectiva, aunque fuera únicamente epistolar, entre Arsenio Iglesias, descansa en paz, y el Real Club Celta, y por lo demás, de todo el celtismo. Feliz fin de semana, un abrazo.
Un abrazo para ti también, Antonio, gracias. Y por eso queríamos abrir, esa es la explicación de por qué hoy abrimos con una de las noticias del día, insisto, aunque la vinculación pudiese parecer poca o escasa entre Arsenio Iglesias Pardo y, en este caso, el celtismo, por esa rivalidad histórica entre los clubes, esa es la explicación que de primera mano, además, vivió nuestro querido Antonio Estévez. Además, la Real Federación Galega de Fútbol ha estipulado un minuto de silencio todos los partidos que se organizan en categoría autonómica y en categoría nacional durante este fin de semana para honrar la figura de una persona, de un personaje importante para entender la brillante historia del fútbol gallego. 34, casi 35 minutos ya por encima de las 3 de la tarde. Descanse en paz Arsenio Iglesias Pardo con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están en el control de sonido. Arrancamos nuestro programa con el saludo también de quien nos habla. Yo soy Santi Peón. Juntos, celebrando más que nunca la vida hasta las 4 de la tarde.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Porque sí, a falta de fútbol también tenemos jaleo, en este caso en forma de polémica. Hay Copa del Rey mañana en la Cartuja, la gran final del torneo del CAO entre el Real Madrid y Club Atlético Osasuna, pero aquí en Vigo tenemos polémica, en este caso por la grada de marcador. El alcalde de Vigo le puso el nombre hace ya algún tiempo a la nueva infraestructura de grada marcador centenario. El concello parece ser que a dedo, enseguida vamos a salir de dudas, seleccionó a una serie de peñistas y de aficionados del Celta para hacer una visita guiada por la nueva grada. Una grada que, por cierto, sigue sin estar terminada. Uno de los afortunados, uno de los aficionados del Celta que pudo disfrutar de esa visita por las nuevas instalaciones que disfruta el Real Club Celta y que, recuerdo, son propiedad del Concello de Vigo, es nuestro primer protagonista de la tarde, Álex Costas. Hola, Álex, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Primeiro, Álex, ¿cómo recibiste esta invitación para acudir a grada de marcador?
Pues ha sido un sitio bastante informal por las redes sociales, pero bueno, fue también de un día para otro y ben, no yo di más importancia realmente también.
Pero fue una invitación que llegó por parte do concello, de instituciones públicas.
Sí, no, fue gente del concello, pero personalmente por las mis redes sociales. O sea, uh-huh. Tampoco fue una invitación a peñas como tal ni algo así que bueno, no fue como podríamos decir, no fue así excesivamente formal, por así decirlo, pero vamos.
¿Cómo te atopaches por dentro a grada de marcador? ¿Cómo está esa nueva infraestructura?
Ben, eu facía cos compañeros unha comparación de tantos por cento, ¿no? Es decir, pues, si está rematada nun 90% usable, creo que está nun 100%, básicamente, porque está mellor que moitas bancadas que están rematadas. Es decir, son detalles, sí. Si buscas, atopas alguna cousa que pode non estar, pero en termos xerais está moi ben. A verdade é que chama bastante atención, tanto polo comodidade, tamaño, visión, etcétera.
É dicir, Álex, que ti, se mañá houvese partido do Celta e tiveses a oportunidade de ir como afeccionado a ver o teu equipo a nova grada de marcador, imos de chamar centenario, máis ao lado do que está pasando nestas últimas horas co Celta, que despois o comentamos, ti irías tranquilo a ver un partido nesa nova grada?
Sí, home, fui un abonado do outro marcador. Foron aqueles cascotes os que nos caíron preto e os que nos levaron tamén a movernos co tema da necesidade da reforma e todas aquelas protestas. Logo, despois de ver a xente en tribuna sen a cuberta, despois daquela polémica xornadas que se foi a Río Alto cando estaban o tema das bolas, aquelas tamén a cuberta, e que logo se foi sin cuberta, e despois de levar moitísimos anos como abonado de marcador, creo que se me dan a elexir agora mesmo, vamos, cos ollos pechados de iría a nova bancada. De eso estou completamente seguro, vamos.
Houve tamén, Álex, a través das redes sociais, nestas últimas horas, certa polémica por se algún de vos, dos que fixestes esta visita a nova grada de marcador, se vos deron un casco para acceder á grada. Isto foi así, non foi así?
Ah, sí, bueno, non foi tan tal polémica. Si estaban traballando, teníamos que entrar con casco, logo non había para todos, pararon, avisaron para usar de traballar, e unha vez que non había actividade e pararon todos os traballadores, pois accedimos nos.
Co tema do nome da grada, que aí endo principalmente se xera a polémica nestas últimas horas, que se o Celta busca un nome como iniciativa para que decidan os seus afeccionados, os seus xareiros, e o nome que no seu día xa lle puso o concello na voz do seu alcalde. Ti que pensas de todo isto?
Hombre, penso que o Celta podería tentar poñer o nome á bancada que se financió, que foi tribuna baixa, pero nestes casos a bancada foi financiada con cartos públicos, e non se trata de Caballero, ni se trata de Mourinho, se trata de o clube e se trata da institución do Concello e da Deputación, non? Por respeto, pois, se a financió e a construiu como ecomalo con toda esta tardanza. Si están criticando porque non a mellor non cumple coas expectativas do clube para esa bancada, pues, non sei, me parece un pouco extraño que agora tamén se queira apoiar. Non, de feito, penso que o celtismo vai chamar marcador, como sempre, falábamos outro día, de como chamarlle a parte de abaixo, si marcador baixo, fondo, general ou que fora, pero creo que, non sei, outra batalla estéril, bueno, estéril na no resultado, pero malísima para o ambiente que hai, realmente, non axuda.
Alex, xa aproveito, preocupados despois de perder no Colisión ante o Getafe, coa mirada posta xa no vindeiro fin de semana ante o Valencia? Pola situación
sí,
do equipo,
moderada, claro. Sí, moderadamente preocupados, non alarmados, tampouco hai que exagerar, non hai unha situación dramática e mala, a xeira de resultados é mala, e sobre todo polas baixas, e porque cos da baixo, cando un equipo se xoga e sabemos o que é estar por debaixo de onde estamos e estar na situación na que están os nosos rivais, dar de outra maneira, xoga esta vida de outro xeito e hai que ter unha tensión competitiva que mellor nos falta a estas alturas. Pero bueno, moderadamente preocupado, sí, pero bueno, tampouco alarmado.
Alex, agradezoche moito que nos contes a túa experiencia en primeira persoa de todo o que aconteceu na grada de Marcador Centenario, sobre todo do moito que se falou, non se pode fiar un de todo o que lee nas redes sociais, así que, insisto, agradezoche moito que nos deas a túa visión tan personal. Alex Costas, nada, aficionado do Celta, como sempre, gracias.
Un placer, gracias a ti, gracias a vos.
Lo próximo para el Celta, que por cierto, después de descansar ayer tras perder en el Coliseum, va a ser recibir al Valencia. El equipo ha entrenado esta misma mañana. Seguimos pendientes de Óscar Mingueza, que en principio se iba a reintegrar ya al trabajo con el grupo. Lo próximo, recibir al Valencia el domingo, día 14, este fin de semana. Insisto, no hay liga, a las 2 de la tarde en Balaídos. Un partido que, teniendo en cuenta los resultados de ayer jueves, tiene que estar marcado muy en rojo en el calendario particular de Carlos Carballal. La pelea por la permanencia la conforman los siguientes equipos: 13º el Celta con 39, 14º la Almería con 36, 15º el Cádiz con 35, mismos puntos para el Valladolid, 16º, 17º fuera de descenso el Valencia con 34, próximo rival celeste, y en descenso el Getafe con 34, el Español con 31, ojo con el Español, que perdió frente al Sevilla y tiene un calendario de aupa, y ya no metemos en esta combinación al Elche, que ya está descendido matemáticamente a segunda división. Además de que la Liga ha anunciado ya dos horarios más. Jornada 35, sábado 20 de mayo en San Mamés, Athletic Club de Bilbao Celta, a las 4 y cuarto de la tarde. Esa misma semana tenemos Liga entre semana, la jornada número 36, martes 23 de mayo a las 7 y media en Balaídos, Celta-Girona. Quedaremos pendientes de conocer más adelante los horarios de la 37 y la 38. Ya sabéis que todos aquellos partidos en los que haya objetivos comunes en juego irán seguramente por parte de la Liga en horario unificado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Más fútbol en Primera Federación el domingo a las 12 del mediodía, Talavera-Pontevedra. No ha querido confirmar esta mañana, en la rueda de prensa previa al fin de semana, Juan Señor, cuáles son las bajas con las que cuenta o qué jugadores no se van a desplazar a territorio castellano-manchego para la disputa de este importante partido. Importante no, importantísimo, porque recuerdo que el Pontevedra visita, siendo penúltimo, al colista de Primera Federación. Va a haber un autobús con aficionados que se va a desplazar la madrugada de mañana sábado al domingo para estar toda la noche en la carretera, o prácticamente toda la noche en la carretera, y el domingo por la mañana arropar al conjunto granate. Precisamente así dice Juan Señor que se van a sentir él, su cuerpo técnico y los futbolistas en el campo del Talavera, arropados por su gente.
Seguro, seguro. A mí me alegra cuando he escuchado esa noticia que vamos a tener los colores de Aikerruelo, y yo estoy feliz, feliz, porque sé que en el momento que marquemos un gol, en el momento que den el pitido final y consigamos la victoria, vamos, va a ser apoyado por ellos y va a ser compartido con ellos.
Además, Juan Señor reconoce que el partido es importantísimo, incluso va más allá y dice que este es, lo ha dicho esta mañana en rueda de prensa, el más difícil de todos los que ha afrontado hasta el día de hoy el Pontevedra.
Yo desde el lunes les he dicho que es el partido más difícil de todos, pero no son palabras. Son que uno inconscientemente mira y te enfrentas después de tanto tiempo a un rival que está por debajo en la tabla tuyo, que no es lo habitual después de tantas jornadas. Peligro. No puedes nunca ver dónde está el rival, sino considerarle, respetarle y jugar tus bazas.
Aunque sí reconoce el entrenador del Pontevedra que, evidentemente, gran parte de la temporada, sumido como ha estado este Pontevedra en puestos de descenso, genera cierto sentimiento de frustración en el seno de la plantilla.
Pensar que este equipo lleva desde la jornada 8 en puestos de descenso. Sí, quiere decir que la frustración surge cuando los resultados, a pesar del trabajo que se hace y de la actitud que yo os he repetido continuamente, que es magnífica por parte de todos los jugadores, pues, hombre, el no conseguir resultados frustra. Mi equipo, nuestro equipo, está capacitado para ganar a cualquier rival, esté en la zona de la clasificación que esté.
Además, la jornada podría ser propicia para el Pontevedra, siempre y cuando sume los 3 puntos frente al Talavera, frente al colista, porque hay enfrentamientos muy duros, enfrentamientos casi directos para los rivales que con el Pontevedra intentan pelear por eludir los puestos de descenso. Lo que sí tiene claro Juan Señor es que su equipo tiene que ganar ante cualquier rival y en cualquier escenario.
El Pontevedra puede ganar a cualquier rival. Otra cosa es manejar situaciones o gestionar momentos de temporada en los cuales pues unos tienen más necesidades que otros, y nosotros, lo que por lo menos desde que estoy aquí yo, me parece que no ha habido ningún empate. Es decir, o ganamos con los riesgos que eso supone, y este partido no va a ser de otra manera.
Y también el domingo, pero ya por la tarde, a las 5 en Balaídos, Celta B Fuenlabrada. Recuerdo que el filial acumula 4 partidos sin ganar y necesita volver a sumar de a 3 para no descolgarse del playoff, puestos que ahora mismo no ocupa el equipo de Claudio Giraldez. Enfrente va a estar un equipo que pelea por eludir también el descenso y cuyo entrenador es Alfredo Sánchez.
Bueno, es un equipo con jugadores de mucha calidad, con un sistema diferente, juegan ahí de 3 y con mucha posesión de balón, que te castiga mucho físicamente, y bueno, como los jugadores de medio campo hacia adelante, en un campo también que no es muy habitual jugar, como es Balaídos, es un campo muy grande, en perfectas condiciones, y bueno, va a ser un partido en el que vamos a tener que trabajar mucho para sacar la victoria.
Hay que escuchar, esto quiero que quede claro, hay que escuchar muchas veces a los entrenadores de los rivales del Celta B, porque del Celta B, salvo los postpartidos en Balaídos, generalmente tenemos nada o prácticamente nada. En segunda federación, penúltima jornada este fin de semana, salvo un partido intrascendente que se adelanta a mañana, toda la jornada se disputa en el mismo horario, el domingo a las 12. En este caso en Aseiroas, en Carballo, Bergantiños, Coruxo. Ojo, porque puntuando y en función de otros resultados, se puede certificar matemáticamente la permanencia del Coruxo en la categoría. Yelko Alfaya, uno de los jugadores que además vistió la camiseta del Bergantiños, avisa: ellos sí, llegan ya descendidos a tercera división, pero que nadie se despiste, que seguro que plantan cara.
Todos los partidos en esta categoría creo que son difíciles. El hecho de que estén descendidos puede que salgas con un poco de relajación, pero bueno, como decía el míster, nuestra situación no lo permite. Entonces creo que esa intensidad que debemos mostrar desde el principio es la que nos debe hacer ganar el partido. Y es cierto que ellos, pues en la situación en la que están, entiendo que no van a seguir con esa intensidad con la que nosotros, porque nos jugamos la vida.
Misma línea que mantiene el capitán, Antón de Vicente, hablando sobre el conjunto rojillo.
Sí, no olvidemos en el partido de la primera vuelta, el resultado fue 3-0, pero en el primer tiempo pudimos ir 0-3 nosotros perdiendo, ¿no? Creo que es un equipo que hay que tener muy en cuenta, que es verdad que ya está descendido. Y que presumiblemente al ser equipos gallegos pues nos podemos favorecer, pero eso creo que no existe en el fútbol de hoy en día, ¿no? Al final ellos van a saber hacer su trabajo es intentar conseguir los 3 puntos, y bueno, dentro de ese escenario las prisas van a ir para nosotros, porque necesitamos ganar el partido y sellar esa permanencia.
Y es que las matemáticas no fallan y Antón lo tiene así de claro. Con los 3 puntos en juego frente al Bergantiños ya descendido de categoría, el Coruxo asegura su permanencia.
Partido importantísimo el que viene este domingo. Si ganamos los 3 puntos, sabemos que estamos salvados, porque hay un enfrentamiento directo entre Langreo y Palencia y bueno, estamos deseando ya que llegue este domingo. La verdad es que está siendo una temporada bastante dura.
Y en Tercera Federación se celebra el fin de semana la vuelta, los partidos de vuelta de la primera ronda del playoff por el ascenso a Segunda Federación. Mañana a las 7 de la tarde en el Baltasar Pujales en Vigo, rápido Racing Villalbés con el 0-1 de la ida lograda por el equipo de David de Dios. Y ya el domingo a las 20:45, 9 menos cuarto de la noche, en el campo de Alomba, presumiblemente con un ambiente absolutamente sensacional, Arosa Unión Deportiva Ourense, empate sin goles en el partido que el pasado lunes enfrentó a la Unión Deportiva Ourense y al conjunto arlequinado. Pero la sanción que hemos conocido en estas últimas horas es la sanción a Manolo Avalo, a presidente de la Arosa, al que le caen por parte del juez único de competición de Tercera Ref 2 semanas de inhabilitación después de que el árbitro de ese empate sin goles en Ocouto entre la Unión Deportiva y el Arosa recogiese que el presidente de la Arosa entrase en el vestuario arbitral, se dirigiese a los árbitros en términos o con actitudes de menosprecio o desconsideración y que posteriormente la discusión siguiese con el delegado del campo de Ocouto. 2 semanas de sanción, por lo tanto, para Manolo Avalo, el presidente de la Arosa. Una sanción que empezará a acumular Manolo Avalo este próximo domingo en la primera de las finales que tiene la Arosa por el ascenso de categoría.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Slichting.
En balonmano tenemos 2 grandes citas. La primera, hoy mismo, desde las 6 de la tarde, partido de cuartos de final de la Copa del Rey, fase final entre Balonmán Cangas y Logroño. Esta fase final del torneo del CAO que se disputa en Santander. Hasta allá nos vamos con el director deportivo del Frigoríficos, con Óscar Fernández. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el ambiente en la capital cántabra? ¿Se nota que estamos de copa ya?
Sí, la verdad que sí. Sí, ya empieza el movimiento. Ya hay gente aquí del pueblo y tal. Y a ver qué se nos da.
¿Y tú, Óscar, cómo estás? ¿El nivel de nervios cuál es hasta hora de la tarde?
Bueno, yo lo que es la copa, no mucho. Yo tengo más puesto a la mente lo que es la liga, ¿no? Yo creo que este es un premio para el equipo, es un premio para nuestra afición, y bueno, aquí venimos sin presión, ¿no? La que si tenemos una liga y vamos a intentarlo, ¿no?
¿Y el equipo cómo está? ¿Cómo les has visto esta mañana?
Bueno, el equipo está súper ilusionado, ¿no? Porque siempre y cuando estás por el otro lado del grupo del Barça, ¿no? Pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, oye, los chavales pues están ilusionados, saben que bueno, que se puede conseguir algo grande y bueno, y ahí estamos.
A disfrutar de la Copa sin ningún tipo de presión, como ya sucedió el año pasado, ¿no?
Sí, claro. Hombre, a competirla, sí. Porque sobre todo pues por nuestra gente, ¿no? Y por toda la gente que se va a desplazar, que va a ser mucha. Pero bueno, siempre, como te decía antes, pensando siempre pues en la Liga, ¿no? Porque es donde tenemos que darlo todo.
Por si a alguien a esta hora de la tarde le queda alguna duda, ¿se le puede ganar hoy Óscar a Logroño?
Sí, yo creo que sí. Nosotros el último partido incluso contra ellos, pues allí en Logroño se hizo un gran partido. Y bueno, marcó a lo mejor pues el acierto de su portería, ¿no? Y a ver, nosotros Logroño es un equipo, a ver, es un equipo potente, pero que a partido único sabes que puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos mentalizados de que se puede ganar. Y vamos a por ello.
Que disfrutéis mucho y que gane el Frigoríficos.
Pues muchas gracias.
Óscar Fernández, en directo desde Santander, 55 minutos por encima de las 3 de la tarde, es el director deportivo de este Balonmán Cangas. Ya se ha disputado, por cierto, de la fase final de la Copa el primer partido, derrota de Guadalajara, era de esperar, 23-35 frente a Ademar de León, que es el primer equipo clasificado para semifinales. Y ya el domingo a las 7 de la tarde, hasta ahora está viajando la expedición Miñota, partido de vuelta de la gran final de la EHF European Cup. Hay que hacer valer los 6 goles conseguidos en la ida frente a la Antalya. Ser muy serias, muy fuertes en defensa y sobre todo en ningún momento, a pesar de esa ventaja que parece más o menos cómoda, no perderle en ningún momento la cara al partido. Se espera, eso sí, un ambiente muy duro en Antalya, con un pabellón que va a rozar aproximadamente los 2.500 aficionados turcos. Ana Seabra dice que eso a su equipo lo que hace es motivarle todavía más.
Es buenísimo, sería y será un partido como tiene que ser una final, con muchas personas asistiendo. Obvio que vamos ter os nossos aficionados apoiando e seja o que seja, nós vamos estar motivados com um pavilhão com 10 mil, 20 mil e vamos jogar com a mesma motivação que temos em Sangrina com os nossos, porque também lá vão estar, que sejam poucos, mas sabemos que estão sempre com nós.
E que sim, Ana, esse é o espírito. Da igual 10 mil que 50 mil, aunque vayan a ser el domingo 2.500, pero al final lo que importa es que este Mecalia Atlético Guardés quiere ganar su primer título europeo, el que sería además primer título europeo para el balonmano gallego. Ana Seabra, que nos cuenta las sensaciones de la plantilla de la expedición rumbo ya a tierras otomanas.
Sentimiento de orgullo y es un privilegio estar en este momento a disputar una final y una oportunidad que no pasa muchas veces en la vida y me siento realmente una privilegiada con estas atletas y estoy muy contenta mismo y queremos mucho hacer un buen trabajo y ganarla. Claro, tenemos que tener ambición y queremos mucho ganarla.
El equipo viene de jugar con motivo del partido de ida del playoff por el título en la Liga Guerrera Ciberdrola, su partido de ida frente a Rocasa, que terminó con empate a 28 en la noche del pasado miércoles. Así que la pregunta para Ana Seabra es casi obligada. Físicamente, ¿cómo están las chicas?
Las jugadoras están bien. Un poco cansadas, claro, algunas, más hay que recuperar. Tenemos 3 días y vamos a hacerlo, vamos a recuperar. Estamos bien mentalmente y físicamente, vamos a estar también bien.
Y dice la treinadora portuguesa, en un homenaje evidente al país vecino, que tenemos que hablar un poco de todo, que también nos escuchan al otro lado del Miño, dice Ana Seabra que están preparadas para posibles sorpresas por parte del entrenador del conjunto turco.
No final, o entrenador, una de las cosas que quiere sorprender posiblemente es la consistencia del equipo y la eficacia del equipo. E intentar fazer as coisas melhores, e claro que nós vamos esperar de tudo, seja cambios de defesa, seja cambios de ataque. Temos muito presente em nossas cabeças que algo pode cambiar e podemos ter algumas surpresas e vamos nos preparar para tudo.
Toda a sorte do mundo para este Atlético Guardés que está a um passo, está a tan solo 60 minutos de hacer história. Además, mañana a las 7:30 da tarde, el Cheporriño, partido de vuelta de los playoffs por el título. Recuerdo que el equipo porriñés perdió de 4 frente a Elche en el partido de ida y na división de honor plata masculina. También el playoff o la liguilla por el ascenso de categoría. Mañana a las 5 de la tarde, Trops Málaga, Balinox Novas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Qué cosas hacen nuestros compañeros técnicos, ¿eh? Son auténticos magos de la radio. Darío Méndez se convierte en el nuevo director deportivo de la Federación Gallega de Baloncesto, sustituyendo a Carlos Colinas. Darío Méndez, que ha dedicado 25 años de su vida a trabajar con la base del Porriño Baloncesto Base. Y el Marín Peixe Galego confirma que disputará finalmente la fase de ascenso a Le Plata, que se disputa el próximo fin de semana, 13 y 14 de este mes de mayo, en la isla de Mallorca. Además de que en motocross mañana llega el Mundial a nuestro país, se celebra en Arroyomolinos, en Madrid, y compite el vigués Rubén Fernández, que llega a su cita quinto en la clasificación general. En fútbol sala, tras la Copa de la Reina, vuelve la Liga. Mañana a las 12, Roldán, Pollo Pescamar. A las 5 de la tarde, Marín Futsal, Alcantarilla. Y en remo, Bueu acoge este fin de semana la octava bandera de trainerillas con cello de Bueu, mañana sábado desde las 5:30 con formato de regata en línea. Y así nos vamos, el lunes más. Gracias por estar al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.